contigo.
Absueltos dos activistas de Las Tunas acusados de actos contra la seguridad del Estado. Otras dos personas fueron condenadas. La escasez de combustible eleva los precios del transporte y repercute en la agricultura y la salud. Informan de repentino fallecimiento de médico de la brigada médica enviada por Cuba a México. Presidenta de México apuesta por una buena relación con el futuro gobierno de Estados Unidos. Y negociadores estarían a punto de lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Fueron absueltos la activista Ana Ibis Tristá Padilla y Yarol Barona Agüero en Las Tunas. Otros dos implicados fueron condenados. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
La escasez de combustible.
El Tribunal Provincial de Las Tunas absolvió el pasado 9 de enero de 2025 a la activista tunera Ana Ibis Tristá Padilla de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado, mientras Harold Barona Agüero, otro de los acusados, queda libre del delito de otros actos contra la seguridad del Estado. En ambos casos, según un documento del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, por insuficiencia de pruebas. La decisión ha sorprendido a la propia Tristá Padilla, quien confesó a Martí Noticias haber esperado una reducción de la sentencia, pero no su absolución total.
Yo esperaba sanción, pero sanción de que me bajaran un ejemplo de 12 años y me bajaran a 10, no más. Aún todavía yo no me lo creo y lo leo. Entonces dicen que hay que esperar 10 días hábiles para en caso de que haya alguna apelación.
Tristá Padilla, de 34 años, fue acusada en 2023 de organizar marchas antigubernamentales, colocar carteles de contenido político y presuntamente planificar el lanzamiento de cócteles Molotov. La fiscalía solicitó inicialmente una condena de 12 años de prisión en su contra. Pasó 11 meses en prisión preventiva, al igual que Harold Barona, antes de ser liberados bajo fianza, aunque enfrentó severas restricciones tras su excarcelación. Según declaraciones anteriores de la activista, no podía abandonar la provincia Las Tunas ni estar en lugares céntricos o concurridos, y tenía además prohibido salir después de las 6 de la tarde. En octubre de 2024, durante un juicio celebrado en la prisión provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, el tribunal la declaró culpable junto con Barona Agüero y a otros dos imputados. Sin embargo, el juicio quedó concluso para sentencia.
Incluso en la petición viene que yo iba a poner cócteles Molotov, que yo tenía un grupo donde se ponían a quemar campos de caña, yo mandaba para pagar para que pusieran carteles.
En el mismo caso fueron juzgados Félix Daniel Pérez Ruiz y Cristian de Jesús Peña Aguilera, quienes sí se declararon culpables durante el juicio de octubre de 2024. A diferencia de Tristá Padilla y Barona Agüero, Pérez Ruiz fue condenado a 5 años de prisión y Peña Aguilera a 4 años, ambos por el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Cada uno tiene un solo delito, yo era la que tenía 2 delitos, porque según ellos la cabeza de todo era yo. Tengo miedo porque imagínense, aquí uno tiene que tener miedo, sin hacer nada tienes que tener miedo, dime tú cuando te pasan estas cosas.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La escasez de combustible en Cuba provoca el aumento en los precios del transporte y repercute negativamente en sectores como la salud y la agricultura. Tomás Cardoso con la información.
La escasez de combustible en Cuba provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros sectores de la economía. Y donde único se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los centros dolarizados. aseguraron cubanos entrevistados por Martín Noticias. El transportista privado Rafael Alba Macías señala que la crisis se agudiza en La Habana.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos cupés tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, los pasajes han subido 50 pesos, hay otros que han subido 100 pesos. Se afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
Las afectaciones por escasez de combustible son muy serias en la agricultura, aseguró el campesino Esteban Ajete Abascal.
Con el lío de la situación del combustible, no hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Andino, es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
También en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró comentó sobre el faltante de combustible.
La crisis en combustible continúa, pero sí, los cupés en divisas se mantienen, eso sí, están totalmente abastecidos.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo El Sol.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los pasajes. Casi todo el sector privado, porque el sector estatal está obsoleto. Para ir de Camajuanía a Santa Clara, que son 27 kilómetros, vale 600 pesos un pasaje. A Caibarien, que son 50 kilómetros, vale 1.000 pesos un pasaje. A Zaguara Grande, que son 50 kilómetros, 1.000 pesos. A Corralillo, que son 99 kilómetros de Santa Clara, vale 2.500 pesos un pasaje.
En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, la falta de combustible ya provoca atrasos en la zafra azucarera, aseguró el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez, están paradas las combinadas por falta de combustible, quiere decir que no hay petróleo.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valora las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí de combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros, en el sector salud. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlo y han fallecido. Las ambulancias, cuando se le acaba el poquito de combustible que ellos asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar entonces de que le aumenten el combustible. Es un desastre esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Nelson Caballero Díaz permanece en la prisión Cerámica Roja en Camagüey sin información sobre su situación legal, casi tres meses después de protestar en Jimaguayú por los extensos apagones. Desde esa localidad, Daimara Aliaga denunció la situación de su esposo a Radio Martí.
La última vez que hablé con el abogado, me dijo que le pasara el nombre de los testigos de Nelsito. Yo le pasé los nombres de los testigos, no me ha respondido más. No sé si en esta semana me dirá algo nuevo, pero hasta ahora no sé decirle nada del caso en el sitio. Y Nelson lleva tres días sin llamarnos, no sé qué es lo que habrá pasado, porque ni a la mamá ni a mí nos ha llamado. No sé a quién contactar para saber de él, ni nada de eso. El último día que hablé con él me dijo que no había ido nadie a preguntarle nada, que él estaba ahí como un desahuciado de la vida. Nadie le había ido a preguntar nada, nadie le decía nada, él preguntaba sobre su caso, nadie le respondía.
El galeno cubano Asiel Pérez Rosillo falleció repentinamente el domingo en México, donde laboraba como parte de una brigada médica, informó la Embajada de Cuba en el país azteca. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la causa del fallecimiento. Pérez Rosillo, natural de Guantánamo y especialista en medicina familiar, trabajaba en un hospital del Estado mexicano de Puebla. Unos 3.800 médicos cubanos laboran en México como parte de un acuerdo entre los dos países y La Habana cobra millones de dólares por la contratación de los galenos. Varias organizaciones denuncian este hecho como una forma de esclavitud moderna y consideran que es un esquema de trata de personas disfrazado de estrategia para atender la falta de médicos en zonas remotas de México. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La presidenta de México dice estar convencida de que la relación de su país con el futuro gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será buena y prevalecerá el diálogo. Los detalles en este reporte de la AFP.
Los incendios en Los Ángeles afectan a cientos de animales. Desde el Centro Ecuestre de Los Ángeles indican que lo más desafiante es transportar a los animales que se encuentran en una situación tan frenética y volátil. A medida que los incendios reducen comunidades enteras a cenizas, animales de todo tipo dependen de donaciones para abrigo y tratamientos médicos. La Sociedad Humana de Pasadena recibió unos 400 animales de Altadena, donde las llamas consumieron más de 5.600 hectáreas. Muchos llegan con heridas, abrasiones y estrés. Va a haber más mascotas encontradas, más mascotas heridas por inhalación de humo y quemaduras, que vamos a empezar a descubrir a medida que el fuego retroceda en ciertas áreas. Y creo que el fuego se sigue extendiendo. No tenemos mucha contención en este momento, así que hay más gente que me llama preocupada porque van a ser evacuados. Activistas, veterinarios y voluntarios actúan en diversos puntos de la ciudad para rescatar y albergar animales víctimas de los incendios.
Y sigue desaparecido en Venezuela el conductor de motocicleta que trasladó a María Corina Machado cuando fue detenido el pasado jueves. El reporte llega desde Caracas con declaraciones de la madre del desaparecido.
Desde el jueves 9 de enero está desaparecido Roalmi Alberto Cabeza Cedeño, motorizado que trasladaba a María Corina Machado cuando fue detenida por funcionarios policiales del régimen de Nicolás Maduro.
Yo lo que quiero es que no la integridad de mi hijo, pues que no me lo vayan a dejar morir con ese tiro que tiene en la pierna, porque unos dicen que sí lo tiene, otros que no lo tienen. Aunque ya María Corina lo dijo, que sí está tiroteado.
Adela Cedeño, su mamá, pidió en un audio que fue difundido entre los medios de comunicación que no lo dejaran morir. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó este lunes que Roalmi Alberto Cabeza Cedeño, motorizado de la líder opositora María Corina Machado, se encuentra en excelente estado físico y de salud sin ninguna herida en su cuerpo. En un comunicado, detalló que Cabeza fue detenido en un hotel de la Gran Caracas donde estaba bajo resguardo por orden de Machado. El fiscal general Tarek William Saab informó que será presentado ante los organismos de justicia por los presuntos delitos de asociación para delinquir y simulación de hecho punible con el objetivo de generar zozobra en el país.
En ese falso positivo de una detención de la herida mortal de uno de sus ayudantes, que hoy aparece no solo sano y salvo, sino está sujeto a la investigación correspondiente.
Este lunes cumplió 6 días desaparecido Carlos Correa, periodista y director de la ONG Espacio Público, sin que su familia sepa de su paradero. Mabel Calderín, su esposa, exigió a la Defensoría del Pueblo que actúe ante su desaparición forzada.
Todavía no tenemos noticias, todavía nos siguen negando. Hemos hecho todo lo que hay que hacer humanamente y legalmente.
La ONG Foro Penal reportó que desde el 1 de enero de 2025 se han registrado 83 arrestos políticos en Venezuela. Entre los detenidos hay un extranjero, un adolescente y 13 mujeres.
En la clausura del denominado Festival Mundial Internacional Antifascista, convocado por el chavismo, Nicolás Maduro afirmó estar preparado con Cuba y Nicaragua para tomar las armas si fuera necesario. Yolanda Huerga presenta las reacciones de 2 analistas cubanos.
Nicolás Maduro está consciente de su fragilidad y de la falta de apoyo internacional. A pesar de sus jactancias y desafíos, coincidieron analistas en comentarios a Martín Noticias.
Yo creo que aquí hay 3 cosas que salen a relucir en estas palabras de Maduro. La primera es que están conscientes de que esto no se acabó, que es lo que pretende decir su propaganda, sino que por el contrario, entran en una nueva etapa donde tienen más peligros que en la etapa anterior, donde se le ofrecían garantías para abandonar el poder y no las aceptaron.
Indicó el politólogo y ex diplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Unidos.
La segunda cosa es que no tiene ninguna solidaridad externa estatal de importancia. Aquí no hay bravuconada de que van a venir los amigos rusos.
El mandatario recién reelecto planteó que si se diera el caso, tendrían la capacidad de enfrentarlo con las armas en la mano, en cooperación con Cuba y Nicaragua.
Saben que no van a poder ganar una guerra convencional contra fuerzas regulares que incluyan países que tienen una superioridad militar sobre ellos, no solamente Estados Unidos, sino países como Argentina mismo u otros que pudieran integrar una coalición militar regional o internacional.
Dijo Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. A la investidura de Maduro solo asistieron 2 jefes de Estado, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, aunque entre los gobiernos que los reconocen están Rusia y China. China que responden a intereses estratégicos y económicos. Desde La Habana, el politólogo Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, consideró que aún habiendo una anuencia internacional sobre la falta de legitimidad del gobierno de Maduro, la respuesta no ha sido todo lo contundente que debiera ser.
La ONU desafortunadamente está cada vez más debilitada, tiene menos voz en los asuntos internacionales. El derecho internacional, la ley internacional es fundamental, sobre todo para proteger los derechos de la ciudadanía en los estados más débiles. Hay un nuevo orden mundial basado en el desorden global y Cuba obviamente se aprovecha de eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Expresiones verbales y otras llenas de simbolismo a través de las redes sociales son parte de las reacciones en El Salvador que se suman a los cuestionamientos por la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno en Venezuela. Nery Mabel Reyes informa desde ese país.
En El Salvador, las reacciones para cuestionar la legitimidad de la investidura para un tercer mandato del gobernante venezolano Nicolás Maduro ha tenido diferentes manifestaciones. El presidente Nayib Bukele hizo dos publicaciones de su cuenta en redes sociales. En la primera, y sin escribir ninguna frase, colocó en su cuenta de X una captura de pantalla sobre la temperatura ambiente en Caracas, y en la segunda respondió con un emoji de un beso a la publicación que hizo el gobernante venezolano para destacar que el partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en El Salvador, le ha endosado el apoyo. Bessie Ríos, abogada y analista política, considera que el gobierno salvadoreño adopta posiciones ambivalentes al cuestionar la legitimidad en Venezuela y abstenerse de apoyar iniciativas en organismos internacionales para sancionar a otros países que en Centroamérica vulneran principios democráticos.
En esta administración, que por ejemplo te dice que no va a reconocer las elecciones de Venezuela, pero a la hora que se están hablando de sanciones hacia el gobierno de Nicaragua, El Salvador dice que se abstiene o no va a votar a favor, de que se generen sanciones desde los organismos internacionales.
Allegados a la izquierda en El Salvador sostienen que independientemente que la comunidad internacional reconozca o no al gobierno de Maduro, fue la autoridad electoral la que avaló su triunfo, pero según el ex embajador de El Salvador en China, Aldo Álvarez, todo gobierno requiere de un respaldo internacional.
Y pretender que eso es legal porque ha utilizado la institucionalidad para poder validar esa farsa y esa trampa que se hizo. Pero eso no significa que por esa razón ese gobierno tenga total legitimidad en el ámbito internacional. Tanto es así que casi nadie fue del jefe de Estado y o de gobierno.
Por su parte, los integrantes del movimiento de izquierda en El Salvador y el secretario general del partido FMLN, Manuel Flores, saludaron la continuidad de Maduro al frente del gobierno en Venezuela. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
3:18 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo hoy que está cerca de alcanzarse un acuerdo para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes. Michelle Sagué informa.
Los negociadores para una tregua en la guerra de Gaza están a punto de llegar a un acuerdo y la Casa Blanca está en contacto con el equipo del presidente electo Donald Trump sobre las conversaciones, dijo el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan. Añadió que se está en un punto crucial en las negociaciones para un acuerdo sobre la toma de rehenes y un alto el fuego en Gaza. We are close to a deal and it can get done this week. Él dice que se está cerca de un acuerdo y se puede concretar esta semana. Dice que no está haciendo una promesa ni una predicción, pero está ahí para que se acepte y que se va a trabajar para que se haga realidad. Sullivan informó que el presidente habló ayer por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, este lunes con el emir de Qatar y que hablaría con el presidente egipcio. Sullivan dijo que tenía más esperanzas de llegar a un acuerdo ahora que en ocasiones anteriores, desde que estallara la guerra de Gaza tras el ataque de Hamas a Israel el 6 de octubre del 2023. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El número de muertos como consecuencia de los incendios en la ciudad estadounidense de Los Ángeles llegó el domingo a 24, mientras funcionarios advierten sobre la llegada de fuertes vientos que podrían aumentar la gravedad del desastre. La AFP nos pone al tanto de la situación.
Los incendios en Los Ángeles dejan ya más de una veintena de fallecidos. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles publicó una lista de las víctimas mortales sin dar identidades. Según el informe, 8 de los muertos fueron encontrados en la zona del incendio de Palisades y 16 en la zona del incendio de Eaton. Los incendios continuaron asolando a la segunda ciudad más grande de Estados Unidos por sexto día, reduciendo comunidades enteras a escombros en cenizas y dejando a miles de personas sin hogar. Los esfuerzos de los bomberos han frenado en parte la propagación del incendio de la zona de Palisades, que se aproxima al lujoso Brentwood y el densamente poblado Valle de San Fernando. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, los vientos de hasta 110 kilómetros por hora causan una situación particularmente peligrosa que sería declarada desde primeras horas del martes. Estas ráfagas de viento podrían avivar las llamas y levantar brasas de las zonas quemadas existentes hacia nuevas áreas, según advirtieron los bomberos. Mientras tanto, la frustración aumentaba para los miles de evacuados, a quienes las autoridades han dicho que no podrán volver a sus hogares antes del jueves. El toque de queda en las zonas evacuadas se ha extendido y se requirió mayor presencia y recursos de la Guardia Nacional. Las autoridades efectuaron muchos más arrestos, incluyendo a un sospechoso disfrazado de bombero que pretendía entrar a robar. El número total de residentes bajo órdenes de evacuación es ahora de unos 100.000, luego de estar en un máximo de 180.000 personas.
Y Donald Trump se convertirá en el 47º presidente de Estados Unidos la semana que viene, y los votantes tienen diferentes expectativas sobre su próximo mandato. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La nueva presidencia de Donald Trump despierta diferente tipo de expectativas que de alguna forma coinciden con las preocupaciones de los votantes expresadas antes de las elecciones de noviembre de 2024 y que se centraban en la economía, la seguridad y la migración. En el estado sureño de Mississippi, las expectativas para la segunda presidencia de Donald Trump son variadas. Bobby Joe Harrell votó por Donald Trump.
Me gustaría verlo definitivamente tomar el control de la frontera y de nuestras situaciones de inmigración ilegal. Estoy dispuesta a ayudar a todo aquel que pueda, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Pero también me gustaría ver que mis hijos y mis nietos pueden disfrutar de los Estados Unidos en los que crecí.
En tanto, Angelo Meyer es un neoyorquino transgénero y está preocupado por el futuro bajo una administración que ha expresado su oposición a la atención médica que afirma el género, y opina que los republicanos que están observando deben saber que invertir en los niños trans es tan importante como hacerlo en sus propios hijos, porque, según dice Meyer textualmente, son la próxima generación que va a liderar este país con ideas brillantes y futuros sólidos. Por su parte, en Texas, Ross Barrera dice que espera que la experiencia empresarial del presidente entrante ayudará a enderezar al país.
La gente está cansada. Lo que la gente quiere aquí es empleo. Quieren una buena economía, quieren que baje la inflación, quieren seguridad fronteriza, quieren petróleo y combustible.
Donald Trump prestará juramento como presidente de Estados Unidos en Washington el 20 de enero y se anticipa una ceremonia de inauguración marcada por una extrema seguridad, asistencia de personas desde todo el país y una temperatura cuya máxima está anticipada en 0 grados centígrados, aunque con el viento que se espera, la sensación térmica estará por debajo de 0. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, instó a los líderes musulmanes a no legitimar los talibanes que gobiernan Afganistán, acusándolos de perpetrar un apartheid de género y pidiendo que rindan cuentas. Desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, las niñas afganas tienen prohibido asistir a la escuela más allá del sexto grado y las mujeres no pueden trabajar en lugares públicos, con unas pocas excepciones. Y Arabia Saudita ya llamó a levantar las sanciones impuestas a Siria tras una reunión en Riad en la que participaron diplomáticos de Oriente Medio y de países occidentales, incluyendo Estados Unidos, para abordar la transición de ese país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Más información con la AFP.
Las potencias occidentales impusieron sanciones al gobierno de al-Assad debido a la represión brutal de las manifestaciones antigubernamentales en 2011, que derivó en más de 13 años de una guerra civil que dejaron más de 500,000 de muertos y millones de sirios abandonaron el país. El gobierno de transición está liderado por Ahmed al-Shara, otro dirigente de Hayat Tahrir al-Yam, el grupo insurgente dominante en la coalición que derrocó a al-Assad. El nuevo ejecutivo presiona para que se levanten las sanciones, pero muchos países han declarado que prefieren esperar a ver cómo ejercen su poder las nuevas autoridades antes de tomar una decisión. Los cancilleres europeos tienen previsto reunirse el 27 de enero para abordar este tema, según la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Caja Kallas. La reunión del domingo es parte de un proceso iniciado con las conversaciones sobre la Siria pos al-Assad que tuvieron lugar en diciembre en Jordania. En esta cita, la comunidad internacional definió las condiciones del diálogo con los nuevos dirigentes sirios, en particular el respeto de los derechos de las minorías y de las mujeres, así como la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.
Son las 3:26 de la tarde, así va el mundo a esta hora. Estados Unidos sancionó al colectivo Terrorgram por usar la plataforma Telegram con el fin de coordinar ataques terroristas en diferentes países. Tailandia está permitiendo a vecinos autocráticos detener en territorio tailandés a opositores exiliados. Ucrania anunció que está dispuesta a entregar soldados norcoreanos en un canje. Y la prisionera política iraní-alemana Najid Taghavi fue puesta en libertad después de 4 años de reclusión y trasladada a Alemania. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, cancela el lanzamiento de su primer cohete orbital por problemas técnicos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos en el año 2000, canceló el lanzamiento de su primer cohete orbital hoy. El lanzamiento del cohete New Glenn estaba previsto para el lunes a la 1 antes meridiano, desde una plataforma de lanzamiento controlada por Blue Origin en la Florida. Los ingenieros de esta compañía no pudieron resolver rápidamente los problemas que afectaron al cohete, lo que llevó a los controladores de vuelo a abandonar el intento de lanzamiento. La compañía no compartió de inmediato cuáles eran exactamente los problemas que los ingenieros buscaban solucionar. Estamos suspendiendo el intento de lanzamiento hoy para solucionar un problema en un subsistema del vehículo, dijo Ariane Cornell, vicepresidenta del sistema espacial de Blue Origin. Anteriormente conocida por su programa de turismo espacial suborbital, Blue Origin buscará utilizar New Glenn para competir contra SpaceX de Elon Musk, que ha dominado el mercado de lanzamiento global durante años. La idea de este vuelo de prueba sin tripulación era llevar tecnología de demostración al espacio para Blue Origin. El objetivo general de la misión es demostrar que New Glenn podría llegar a la órbita, allanando el camino para misiones más complejas en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las 6, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí.
quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto, tanto, tanto nos enriquecen con su música.
Martín Noticias. Y así